Los titulares del día en Camino al Sol.
Y estrenamos nuestra primera frase del día, es de León Tolstoy y dice: los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo.
Definitivamente. 7:15 minutos, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este jueves. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, vigila la evolución y desarrollo de la tormenta tropical Larry, la cual fue ubicada a unos 595 kilómetros al sur-suroeste de la isla de Cabo Verde. Mantiene sus vientos máximos sostenidos en 110 kilómetros por hora, se mueve al oeste a 35 kilómetros por hora, así lo informa la institución. La ONAMET detalló además que da seguimiento a un área de aguaceros asociada a un sistema de baja presión que está ubicado en el suroeste del Mar Caribe. Presenta un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas. Es decir, persiste la vaguada, pero la ola de calor, sí, continúa.
Sí, y se siente. Bueno, el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo dijeron que la complejidad del Código Tributario Dominicano y el historial desigual de su aplicación sobre bases impositivas ciertamente muy estrechas ha provocado que las empresas grandes o establecidas tengan ventajas injustas sobre otras, algo que al mismo tiempo ha debilitado la eficiencia y el progreso de la estructura tributaria del país. Los gastos tributarios deben considerarse como una prioridad máxima de reforma, porque el elaborado sistema de exenciones, deducciones, vacaciones fiscales y otros incentivos de la República Dominicana favorece a las empresas establecidas, y la eliminación de estas políticas impulsaría los ingresos al tiempo que fomentaría la competencia y sobre todo nivelaría el terreno de juego. Y esto lo dijeron las multilaterales en su más reciente informe, República Dominicana, revisión del gasto público. Las exoneraciones fiscales que benefician especialmente a Zona Franca, al sector eléctrico, a turismo y minería, se rigen por 39 normativas tributarias distintas. Y en ese sentido, Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, recuerda que el Código Tributario no incluye el tema de las exenciones tributarias, sino que las mismas surgieron a partir del año 96 durante el gobierno de Leonel Fernández a través de leyes especiales. Eso hay que seguirlo profundizando. Revisión a exenciones tributarias, dicen que debe ser prioridad máxima en República Dominicana.
Sí, porque es que queremos que el juego sea parejo.
Correcto.
Correcto. Que paguemos, pero que paguemos todos. Y si estás beneficiando a un sector, vamos a beneficiar a los demás.
Correcto, o a ninguno.
Exacto, porque eso es la competitividad, ¿sabes?
Bueno, correcto.
En otra información, la OMS vigila una variante del COVID-19 que se había reportado en mayo en el país. Mientras que en el país la mutación de este COVID-19 con mayor circulación es la Gamma, la Organización Mundial de la Salud presta atención a la variante Mu, reportada en enero en Colombia y catalogada recientemente por el organismo sanitario como una variante de interés. Esta variante, conocida como B1621, fue reportada en el país en mayo. No ha sido detectada otra vez en las muestras procesadas en el Laboratorio Nacional Dr. Defillo, por lo cual las autoridades están a la espera de las pruebas enviadas al Fiocruz en Brasil, a fin de determinar si la mutación aún se encuentra en República Dominicana. Cuando tengamos el resultado de los envíos que hemos seguido haciendo hacia el Fiocruz de Brasil, podemos actualizarnos más al respecto. Esto lo dice el titular de la Dirección General de Epidemiología. ¿Pero qué está ocurriendo con el COVID en Estados Unidos y los niños? Oigan esto. Las hospitalizaciones de niños por COVID-19 han llegado a su mayor nivel en Estados Unidos desde que el país comenzó a monitorear los casos pediátricos hace aproximadamente un año. Hacia finales de agosto, el promedio de admisiones por día estaba bordeando los 300 casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los médicos advierten que la situación podría empeorar en la medida en que las escuelas están iniciando el año escolar. Y la variante Delta, que se ha expandido por el país, se transmite mucho más rápido que las otras. Aunque la tasa de mortalidad pediátrica es menor al 1%, el problema más grave, dicen los expertos, son las consecuencias que el virus puede causar en los menores. Entre ellas está el síndrome inflamatorio multisistémico, que puede dañar el corazón de los niños, así como su sistema digestivo, nervioso y respiratorio. Y dice, bueno, una de las especialistas que está involucrada en todo esto, dice, lo que veo en los niños con COVID me asusta. Algunos de mis pacientes han requerido cuidados intensivos y en las últimas semanas he visto muertes pediátricas en el Centro Médico de Texas. Estas muertes son devastadoras, especialmente cuando ves el sufrimiento por el que debe pasar un niño intubado durante un largo periodo de tiempo. El problema es que la Delta está afectando a más niños que otras variantes. De hecho, en el Texas Children's Hospital, un tercio de los niños ingresados por COVID requieren cuidados intensivos. Estamos hablando de números que son preocupantes. Si bien es cierto que porcentualmente no es un número grande, lo cierto es que esto solamente va en aumento. Y ahora es que está iniciando el proceso escolar. Un elemento claro, para nosotros también tomarlo en cuenta aquí.
Claro que sí, atacando a esa población que creíamos que por lo menos estaba fuera de todo este problema, de toda esta situación tan difícil. Bueno, en otro orden, nos van a contar próximamente. Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022 costará 2.895 millones de pesos. Este levantamiento se realizará en octubre del 2022 con la participación de más de 40.000 personas. La Oficina Nacional de Estadísticas realizará el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana en el año 2022, específicamente octubre 2022, a un costo programado de 2.895 millones de pesos. Esto lo informó Miosotis Rivas Peña, directora de la ONE. Esta entidad está inmersa actualmente en el proceso de definición de una prueba censal, una especie de pequeño censo que se realiza para probar las herramientas que se van a utilizar en el 2022. Es una prueba, un dummy, para ver que esté listo y funcionando adecuadamente para octubre de 2022. Este proceso está pautado para llevarse a cabo a finales de noviembre de este año y principios de diciembre de este año. Rivas Peña explicó que para la próxima prueba utilizarán tabletas con el propósito de procesar los datos y obtener los resultados estadísticos más rápido. De esa manera evitarán que suceda como en censos anteriores, por ejemplo el del 2010, cuando el levantamiento se hizo en diciembre de ese año, pero las informaciones terminaron de organizarse y presentarse en junio del 2012, cuando ya eran otros números.
Ya, de hecho, que el país había cambiado.
Por supuesto que sí. Así que estamos pendientes. Eso es para octubre de 2022, pero habrá una prueba que posiblemente involucre personas en algunos hogares que se hagan esas visitas, noviembre, diciembre de este año.
Bueno, y eso hay que revisar cómo será esa visita casa por casa, cómo será ese proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, los asaltos están reavivándose en nuestro país de una forma simplemente impresionante. De hecho, el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, apela a la sensatez del liderazgo nacional al evaluar el nuevo intento de diálogo sobre problemas vitales del país, esta vez impulsado por el presidente Abinader. Pero es sensibilizar, sí, por supuesto, a los líderes, pero al mismo tiempo es tecnificar más a la policía y a los diferentes organismos de seguridad y luego qué hacer en las calles y el tema de las causas y consecuencias. Entonces, el tema de los asaltos, al parecer, ha sido la de nunca acabar en el país desde hace varios años. Sin embargo, con el impacto de la pandemia, de este nuevo coronavirus, el tópico de la delincuencia pasó a un segundo plano, ya que la atención de todo el mundo se centró en la crisis sanitaria y económica, más las diferentes medidas. Pero la realidad es que los asaltos en los barrios del Gran Santo Domingo, bueno, cada día están en aumento. De hecho, hay un sector que está literalmente al garete. Hay una banda que opera en manada en el barrio de San Jerónimo. Wow. ¿Ustedes saben lo que significa eso? En manada. Estamos hablando de que residentes de este sector de San Jerónimo están atemorizados ante los asaltos a mano que se han estado cometiendo en la zona por grupos de motoristas que operan a plena luz del día, despojando de sus pertenencias a todas las personas que encuentran a su paso. En esta semana han estado circulando videos en las redes sociales de atracos, diferentes atracos cometidos ahí en San Jerónimo, por delincuentes que se desplazan en varias motocicletas, los cuales sorprenden a transeúntes, a los cuales persiguen, apuntando con sus armas hasta lograr su objetivo. De hecho, uno de estos videos fue publicado en el pasado martes por Diario Libre, en el que se ve a un grupo de 5 motocicletas que durante parte de la mañana del lunes estuvieron recorriendo las calles de San Jerónimo, atracando a todo el que hallaban a su paso. Hay un propietario de un colmado, dice, aquí tienen a uno en zozobra, a los muchachos, a los deliveries que tengo en este colmadito aquí y uno allí, y a cada rato me los corren los ladrones en los motores. Y aquí la policía tiene que andar mayormente en la mañana y en la noche es que más afecta. Desde las 4 de la tarde en adelante y de las 6 hasta las 10 de la noche y a las 10 de la mañana. Es decir, ya no tienen hora. Y sobre todo esto, que se están convirtiendo en grandes grupos. Entonces, ay, 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 sí, pedirle a la Policía Nacional que actúe, pero al mismo tiempo la policía necesita recursos para poder hacerle frente a todo esto. Pero luego, ¿qué hacemos con esos delincuenticos? ¿Qué hacemos con estos asaltantes? ¿Qué hacemos con estos
delincuentes? A veces los encarcelan, Rey, una y otra vez.
Sí.
Una y otra vez.
Entonces lo agarran preso en la mañana, pero ya luego en la noche lo sueltan. Ese es un tema al que las autoridades deben prestarle mucha atención, porque de una forma u otra están haciendo que uno viva simplemente encerrado en su casa, ante el temor de lo que pueda ocurrir. Yo soy uno, yo estoy en la calle y yo veo un motor, escucho un motor, ya yo estoy atento y alerta y ubicando al motorista a ver qué pasa, ¿sí?
Claro.
Porque uno está siempre ya en modo defensa, pero la realidad es que a esto hay que ponerle un alto ya.
Es así. Nos vamos al plano internacional rápidamente. Es que la reforma judicial que se hizo en El Salvador, una polémica norma que va a cesar a un tercio de los jueces del país, todavía está en discusión. La Asamblea salvadoreña aprobó una ley que aparta a los jueces mayores de 60 años. La oposición denuncia una violación a la independencia judicial. La Asamblea Legislativa de El Salvador respaldó este martes, o sea, el martes de esta semana, cesar a los jueces y magistrados con 60 años cumplidos o 30 años de servicio. También la reforma de la ley de la carrera judicial conllevará la jubilación automática de alrededor de un tercio de los jueces del país, si entra en vigor, porque un tercio pues cumple con este requisito, y eso lo estiman medios locales. La nueva norma obliga a la separación inmediata de sus cargos de jueces y fiscales a las personas que hayan cumplido 60 años de edad o lleven más de 30 años en el servicio. Pese a que Bukele y su partido celebraron la aprobación de la reforma, no han explicado por qué la remoción de los mayores de 60 años contribuye a limpiar de corrupción el poder judicial. La oposición votó en contra en este caso. Y ahora mismo el proceso está, hay una aprobación ya realizada, pero es un descontento generalizado de la sociedad salvadoreña frente a algunos cambios, de hecho, que el gobierno ha adoptado en materia política, económica y social, entre ellos también la implementación del Bitcoin como moneda de intercambio en el país, que también ha traído un poquito de descontento a la sociedad, digamos, en El Salvador.
Bueno,
cambios.
Y finalmente el huracán Ida, Nueva York y Nueva Jersey, en estado de emergencia por las brutales inundaciones que han dejado hasta el momento por lo menos 9 muertos. Los coletazos del huracán Ida están golpeando fuertemente a Nueva York y Nueva Jersey, con intensas lluvias e inundaciones repentinas que han dejado al menos 9 muertos. Ante ello, los gobernadores de ambos estados del noroeste de Estados Unidos declararon este miércoles el estado de emergencia, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad está ante un evento meteorológico histórico con brutales inundaciones y condiciones peligrosas en las carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos afirmó que se registran 3,15 pulgadas, es decir, 8 centímetros de lluvia en Central Park en solo una hora. Y el alcalde de la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Héctor Lora, dijo que el cuerpo de un hombre de unos 70 años fue recuperado de un vehículo que había sido arrasado por las aguas. Según reportes de NBC New York, en ese estado han muerto al menos otra persona a causa de estas inundaciones. Realmente, Bueno, y todas las imágenes, los videos que han estado circulando desde ayer, por ejemplo, en el aeropuerto de Newark, inundaciones dentro del aeropuerto. Sí, es decir, sí. Y bueno, y no hay que hablar del subway en Nueva York. ¿Cómo? Es una especie de catarata, todo el agua bajando hacia las diferentes entradas. Bueno.
Ya terminamos, pero quisiera mencionar rápidamente lo que está sucediendo en Nicaragua. Acaban de arrestar al séptimo precandidato presidencial en Nicaragua antes de las elecciones. Usted dice que sí, que va a ir a votación, a elecciones, y automáticamente la policía lo lleva preso. Uh-huh. En este caso se trata de Noel Vidaurre. Se convirtió en el séptimo precandidato a la presidencia de Nicaragua que fue arrestado por el gobierno de Daniel Ortega antes de las elecciones que van a ser el 7 de noviembre. Y él, bueno, la policía informó que este señor Vidaurre, de 66 años, fue puesto bajo custodia policial en su domicilio para investigarlo por presunta traición a la patria.
¿Pero por qué querer ser candidato?
Ese es el cargo más gris que yo he escuchado. Traición, porque ahí puede entrar cualquier cosa, cualquier criterio de la persona de turno. Se trata de una acusación similar a la que han recibido varios de los otros 6 aspirantes a la presidencia de Nicaragua, detenidos en los últimos 2 meses, políticos, activistas y periodistas también. Estados Unidos atribuyó las detenciones de este sábado directamente a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ellos quieren ir solos y libres a elecciones. Eso no son elecciones.
Claro que no. Eso es una dictadura.
Correcto.
Es decir,
entonces,
punto.
Hay una lista creciente ahí. Vidaurre es precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, un uh-huh. grupo político opositor en el país centroamericano. Y al igual que otros políticos nicaragüenses, su arresto se produjo por una ley aprobada en diciembre, de manera urgente, por la Asamblea Nacional que controla el sandinismo. Lo importante aquí es, señores, que lo que está sucediendo en Nicaragua es un espejo, es un reflejo de la poca tolerancia y cuando una persona simplemente se aferra al poder. Y eso puede suceder en cualquier país si la población lo permite.
Así es.
Es muy triste y hay que poner ojo ahí. Eso no puede suceder en esta etapa. Ya nosotros pasamos la época de reyes y reinas y virreyes y personas que se quedan en un puesto hasta el fin de los días. Eso no es democracia.
Es muy lamentable, es muy lamentable.